Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen Martín Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martín Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martín Noticias AM.
Estamos dando inicio al resumen de los temas de Cuba más destacados durante la semana que finaliza, que fueron tratados aquí en Martí Noticias AM, para que la población cubana pueda tener argumentos y estar al día con la actualidad en la isla.
Somos Exilda Arjona y Ricardo Espinosa. Sean bienvenidos.
Resumen de noticias.
Muchos dueños de negocios en Cuba han decidido el cierre total o parcial de sus negocios ante las nuevas medidas decretadas por el régimen de La Habana. Algunas de las llamadas MIPYMES están rematando sus mercancías y otros intentan insertarse en el nuevo escenario de prohibiciones que trajo la Resolución 56 de este año. Dicha resolución no solo elimina la falta de competencia que el castrismo mantiene en Cuba, causando altos precios por poca oferta, sino que la agudiza al dejar sin licencia a muchos proveedores que actualmente estaban importando contenedores, un alimento que los cubanos necesitan y que el Estado no vende. El lunes 16 de diciembre, Martín Noticias AM invitó al economista y escritor Miguel Alejandro Hayes para conocer su opinión sobre lo que representan estos cambios en el comercio mayorista.
A partir de los registros públicos de actores económicos, esto representa el cierre de alrededor de 3.500 actores económicos privados. Esto incluye, por supuesto, cuentapropistas, cooperativas no agropecuarias y pymes. Pero creo que para entender mejor la medida hay que mirar la cadena de valor de la importación privada, y recordemos que en primer lugar están los importadores, propiamente hablando, aquellas personas que desembolsan el dinero y compran los contenedores en el exterior. Pero no son estos los que distribuyen, por así decirlo, la mercancía. Estos le venden a los distribuidores mayoristas privados, que son alrededor de estos 3.500 actores económicos, y son estos los que después le venden también de manera mayorista ya al vendedor final, que serían sobre todo las famosas pymes o bodegoncitos de barrio. Es decir, con esta medida el Estado, sobre todo, lo que va a desaparecer sería al distribuidor mayorista, que ha sido hasta ahora del sector privado, quiero decir, por excelencia, un actor privado, para poner en esa cadena de distribución a las empresas estatales y militares. Esto no necesariamente puede afectar la importación, todo depende de los términos, los precios y los cumplimientos de los pagos que tengan estos usurpadores de distribuidores mayoristas estatales, aunque sabemos que el historial es de poco, de pago atrasado y de imponer precios a los actores privados. Lo que sí está claro es que el sector estatal y militar siempre aplica márgenes de precios muy superiores a los que aplica el sector privado, por tanto va a aumentar los precios por un lado, y además esto puede redirigir la oferta ya no solo a las pymes de barrio, sino llevarlo también a las MLC para presionar a los cubanos en el exterior, sobre todo para el envío de divisas. Es decir, la medida puede afectar directamente los precios y redolarizar nuevamente la oferta de bienes.
Un mes después de culminadas las rendiciones de cuentas con 129 asambleas, menos de las previstas en Guantánamo, el gobernante Miguel Díaz-Canel alardea de honestidad y valentía asumida en tiempos difíciles, y agrega que la gente ha reconocido que los delegados no son magos para resolver los problemas. El martes 17 invitamos en Martín Noticias AM a la periodista independiente y recientemente reconocida con el Premio Franco-Alemán de los Derechos Humanos, Marta Della Tamayo, quien como testigo de los derechos electorales nos hizo una descripción de lo que se vivió a lo largo y ancho de la isla en este proceso.
Vemos el proceso como el gobierno marcó un 99,80% a favor, ¿no?, de ese entusiasmo, dijéramos, de pueblo, cuando sabemos que no fue así. Sabemos que durante todo el proceso lo que se vio exactamente fue la baja participación ciudadana en el proceso. Existieron varias protestas sociales que la gente efectivamente lo que pide es que sus demandas, sus necesidades básicas se cumplan, ¿no? Y realmente el gobierno de este país no es capaz de sostener ninguna demanda básica de la ciudadanía. Entonces nosotros estuvimos en 45 asambleas, lo decía anteriormente y ya ahora es real, es decir, el dato total, en 45 asambleas estuvimos, 8 provincias del país y bueno, diferentes municipios, ¿no? Y lo hicimos desde observadores de derechos electorales y ciudadanos observadores de procesos electorales, es decir, ODE y COPE, dos organizaciones de sociedad civil que durante 7 u 8 años hemos venido monitoreando este tipo de trabajo en la isla desde la visión de una veeduría electoral para tratar de fiscalizar y poner en blanco y negro esto que el Estado dice que fue un 99% y tanto, que no fue así. Y perdón, y cierro, que lo justifican con que el porciento que no estuvieron las 129 reuniones que no se realizaron fue por lo que sucedió en Baracoa, en Imías, en Maicí, con el huracán que ocurrió, ¿no? Es decir, justifican el huracán Oscar para con estas que no se desarrollaron. Habían municipios y circunscripciones que reclamaban hasta 21 días sin agua. En la isla, que en cada esquina hay un basurero, la alimentación. También se reclamó y se habló mucho sobre la violencia social que hoy tristemente está en Cuba, algo que no se escuchaba en otros momentos. Y también en 10 asambleas pudimos escuchar o tener noción de ello, el tema de los adultos mayores con el tema de las pensiones para alimentarse, que una pensión puede tener un valor de 1.500 y tantos pesos y un cartón de huevo les cuesta 3.200 pesos, por decir, ¿no? Es decir, fueron temas muy fuertes y eso realmente es lo que narra, lo que explica, es esa propia desconexión que hay desde el ente del poder, desde el Estado, para con las demandas básicas de la ciudadanía, ¿no? Siempre es oído sordo. Y por eso es que entendemos también que muchas personas dicen, pero ¿por qué observar el proceso? ¿Por qué estar, sabes, como que le harían el juego y tal? No, no es que le haríamos el juego, de hecho no le hacemos el juego a nadie, sencillamente es para eso, es para poder desenmascarar. Las justificaciones les están siendo más difíciles porque ya están las protestas, ya la gente se los dice en las propias reuniones a los delegados y tal. Y entonces para nosotros, como grupo de la sociedad civil, es importante desarrollar este trabajo porque además lo desarrollamos en un contexto también hostil donde muchas veces no nos dejan observar, ¿no? Sí. Si no tuviéramos muchas más reuniones que 45.
El ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, pronosticó que el PIB de Cuba crecerá el 1% en el 2025, comportamiento que sustenta el funcionario en la recuperación del turismo y de los ingresos de los principales rubros exportables, así como en la reanimación de las actividades productivas, agropecuarias e industriales, entre otras. En mitad de semana, el destacado economista y asesor de emprendimiento privado en Cuba, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, opinó aquí en Martín Noticias AM que el gobierno de la isla quiere vender la idea que en el país existe una estabilidad económica.
Yo creo que el gobierno cubano está tratando de vender prácticamente la idea de que en Cuba hay una estabilidad económica y esto lo hace para atraer a los inversionistas extranjeros y fomentar de alguna manera ciertos espacios, vamos a decir, de diálogo hacia el exterior, cuestión que no logra todavía realizar. Y la migración constante hacia el extranjero, este exilio económico también que existe, no solo es un exilio político, también hay un exilio económico muy importante está dejando de atraer remesas. Es decir, en la medida que se van las familias, estas dejan de enviar remesas a Cuba porque sencillamente ya no tienen un familiar en la isla, y sale hoy en día incluso más económico sacar al familiar que mantenerlo con remesas, porque recordar que aquí anteriormente usted podía enviar $100 y eran $100, es decir, a la hora de sentarse a la mesa de comer, usted podía acceder a una serie de productos. Hoy en día el proceso inflacionario y el alza de precios contantes es una limitante, y por tanto las personas pierden capacidad de acceso al consumo y ya con $100 no pueden acceder a determinados productos. Luego entra la devaluación del euro en el mercado internacional con sus repercusiones a lo interno, que efectivamente están dañando también el consumo de aquellos familiares que envían desde Europa estas remesas en euros, y por tanto se está perdiendo toda una capacidad de acceso al consumo por parte de la población, mientras los precios de los productos siguen aumentando debido a la escasez. Estamos ante una crisis estructural total del sistema, el colapso de la cadena puerto transporte economía interna, de la que tanto se hablaba en años anteriores, no se logró llevar a cabo esa cadena, y es muy importante esto, es decir, esto era clave en cualquier país. Recordar que los propios Estados Unidos se lanzaron a la construcción de ferrocarril de este a oeste para fortalecer el comercio. Hoy en día aquí lo que se trae del mar tiene que desembarcar propiamente allí, o si no, en pocas ocasiones se lleva hasta Camagüey por vía férrea, y ahí tiene que ser desmontado donde no hay infraestructura para desmontar esa mercancía. Entonces, estamos frente a una crisis total.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba llamó al Estado y a la sociedad cubana a tomar conciencia para contener la creciente violencia en el país. Desde La Habana, el día jueves, el activista cubano Manuel Cuesta Morúa explicó a Martín Noticias AM la urgente necesidad de afrontar esta situación y ofrecer soluciones en lugar de estar citando a marchas políticas, a lo que calificó como un error coyuntural.
Mira, es un error de coyuntura para el gobierno cubano convocar una marcha luego de un país en colapso y en crisis para tratar de demostrar que el pueblo cubano está contra la nación, contra el país hacia el que han huido en los últimos 2 años casi 1,5 millones de cubanos. Es un despropósito inmenso desviar, como hacen en el fútbol, el balón hacia afuera de la cancha y no concentrarse en los grandes problemas que tiene Cuba. Si un fenómeno merece una marcha, justamente este de la violencia en Cuba, que es creciente, que se normaliza cada vez más. Por supuesto, se está llevando por delante vidas, casi la mayoría jóvenes, muchas mujeres. Ahí tenemos el tema de los feminicidios. Yo creo que este despropósito realmente merece una contesta por parte de la sociedad civil. Lo que hace falta es una marcha, como decimos, esa declaración de mujeres contra la violencia en este país, que el Estado la estimule y la permita. Recordemos siempre que uno de los primeros derechos es el derecho a la seguridad, de vivir con seguridad en un entorno. Y el Estado no es capaz de llegar y asistir a la gente y crear las condiciones adecuadas para esto, de la seguridad. Entonces, al minar la seguridad, mina la confianza en el Estado, pero mina la confianza en la sociedad, y eso tiene su impacto incluso en la creación de riqueza, en la confianza en las instituciones, y debilita la ya debilitada, porque nació débil, legitimidad del gobierno cubano frente al pueblo cubano.
El gobierno cubano aprobó y pondrá en marcha la eliminación de los subsidios a la canasta básica que se distribuye a través de la libreta de abastecimiento, según anunció el primer ministro Manuel Marrero Cruz durante su intervención en la Asamblea Nacional. El viernes, cerrando semana, Martín Noticias AM contactó a la periodista cubana exiliada en España, Luz Escobar, para conocer su opinión de qué podría significar para los ancianos y los más vulnerables el hecho de que eliminen en la isla la libreta de abastecimiento.
Recordemos que no es la primera vez que este régimen elimina gratuidades. Sin embargo, no se ha reflejado un incremento en estos beneficios que reciben las personas vulnerables y los ancianos. Entonces, ahora no hay ningún elemento que apunte a que el hecho de que limiten aún más la canasta básica al eliminar los subsidios para la venta de estos productos, no hay ningún índice, no hay ningún elemento que nos apunte a que eso vaya a resultar en un beneficio para estas personas. Recordemos que actualmente las personas que están en esta situación, lo que reciben no significa ni siquiera un cartón de huevo, por ejemplo. O sea, el dinero que les da el Estado a estas personas en cuanto a pensiones o en cuanto a personas que, por ejemplo, han enviudado o son beneficiarios de asistencia social por cualquier razón, no significa un cartón de huevos. O sea, ¿qué pueden garantizar al hacer estos ajustes, ¿no?, de los que habla Marrero? Absolutamente nada. O sea, la situación actual en Cuba demuestra que el régimen no tiene una voluntad política para mejorar la vida de estas personas. Ellos están simplemente aguantando el palo de sus últimos años en el poder, cosa de lo que están totalmente convencidos, no están haciendo mejoras que puedan ser reales. Lo que están haciendo es nuevamente vendiendo humo, tratando de desviar la atención, pero cuando tú sales a la calle, la realidad es totalmente diferente. Se nota que estas personas viven en una burbuja de espaldas a la realidad. Lo notas cuando escuchas a Marrero hablar en la asamblea y lo notas también en esta toma de decisiones totalmente desapegadas de la experiencia de un cubano que tiene que hacer colas, que tiene que pagar 10 salarios para alimentar mínimamente a su familia. Descontemos ya en lo que tiene que gastar en vestir y calzar y el gasto de una casa, y sumándole además el deterioro del sistema de salud, del sistema de transporte, del sistema de educación. Estamos hablando de un país donde las personas tienen que pagar por los servicios médicos, aunque se empeñen en decir que son gratuitos. Los padres se ven obligados a pagar horas extras con profesores particulares porque en las escuelas no está garantizado el servicio, y lo mismo pasa cuando un anciano enferma. Los familiares tienen que comprar las medicinas en el mercado negro o esperar que un familiar lo mande del extranjero, sin contar con que si tiene que atenderse en el hospital, en el sistema primario de salud, tiene que llevar absolutamente todo, desde el hilo de coser, la gasa, el alcohol, lo mínimo que necesita cualquier persona. Estamos hablando de una situación crítica en la que, desgraciadamente, la peor parte se la llevan las personas mayores, porque desgraciadamente sus ingresos son mucho menores.
En este resumen de fin de semana, Martín Noticias AM también compiló otras noticias relevantes que hasta ahora les compartimos.
Los cubanos que aún se recuperan de meses de apagones que duran horas tienen ahora un nuevo problema: la escasez de combustible en las estaciones de servicio. Muchas estaciones de combustible en la isla han estado cerradas durante días debido a que un déficit inusualmente severo ha dejado al país casi sin gasolina y diésel, con vehículos varados y filas en La Habana. Cubanos hablaron con Martín Noticias sobre este fantasma que se torna crítico en Cuba.
La crisis continúa igual porque las colas son enormes, la gente sigue durmiendo 2 días, 3 días, y es un desastre. Ya no hay casi ni transporte en la calle. En el mercado informal la gente vendiendo gasolina
de kilómetros de distancia esperando la pipa de combustible. Incluso se ha involucrado en esto el tema de la repartidora de turnos, el partido como Caracuba, el Minin, la policía. La verdad es que la situación es bastante crítica.
Considerado uno de los motores impulsores de la economía cubana, el turismo continuará su declive el próximo año, según confirmó el lunes el régimen de la isla. Las proyecciones oficiales indican que el próximo año serán aún peor que el 2024, con un estimado de 2.6 millones de turistas internacionales, 100.000 menos que la meta ya cumplida para este año, indicó la agencia de prensa EFE. El ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, reconoció esta realidad durante la Comisión de Turismo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, señalando múltiples factores que afectan al sector. Según García, el año cerrará con aproximadamente 2.200.000 visitantes extranjeros, lo que apunta a un evidente desplome del sector. A propósito, luego de varios meses de anuncios, finalmente aterrizó en La Habana el primer vuelo de la aerolínea Avianca que reabre la ruta directa entre Bogotá y la capital cubana, informó el Ministerio de Turismo de la isla en su perfil de Facebook. Avianca había anunciado en mayo su intención de reanudar los vuelos hacia La Habana a partir del 2 de julio con 6 frecuencias semanales, utilizando aviones Airbus A320 con capacidad para 180 pasajeros y ofreciendo más de 2.100 sillas a la semana. Pero en junio, la aerolínea colombiana suspendió la reanudación de los vuelos que estaban previstos para comenzar el 2 de julio y recomendó a los clientes que ya habían adquirido pasajes solicitar el reembolso correspondiente. El régimen de Cuba desaprovechó la oportunidad de implementar cambios democráticos tras el establecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, impulsado hace 10 años por el expresidente Barack Obama, afirmó el subsecretario de Estado Brian Nichols en declaraciones a Martín Noticias.
La restauración de relaciones diplomáticas bajo la administración Obama fue un paso importante para tratar de mejorar la vida de los ciudadanos cubanos y de atender los retos como la falta de democracia. Sin embargo, las reformas que hubiéramos querido ver en Cuba no se sucedieron.
El 17 de diciembre de 2014, Raúl Castro y Barack Obama, de una forma inesperada, sorprendieron al mundo al anunciar el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana en un giro inesperado en la política hacia la isla. Las relaciones pasaron por un rápido periodo de enfriamiento tras la llegada al poder en su primer mandato de Donald Trump. Los conocidos misteriosos incidentes anómalos contra la salud de diplomáticos de Estados Unidos en La Habana y posteriormente la represión brutal contra las protestas de miles de cubanos el 11 de julio de 2021, quienes pedían la libertad.
Vimos una ola de represión que realmente asombró al mundo. Eso fue un retraso enorme para el bienestar del pueblo cubano. Vimos una oportunidad perdida por parte del régimen.
Desde las protestas masivas de 2021, el régimen cubano mantiene a más de 1,000 presos políticos con penas de décadas de prisión por solo salir a manifestarse, haciendo oídos sordos a los llamados de Estados Unidos que exigen su libertad.
No se puede tratar los síntomas de la situación como apagones eléctricos. La enfermedad es la falta de democracia.
Considerado uno de los motores impulsores de la economía cubana, el turismo continuará su declive en 2025, según confirmó el propio régimen cubano. Las proyecciones oficiales indican que el próximo año será aún peor que este, con un estimado de 2,6 millones de turistas internacionales, 100,000 menos que la meta ya cumplida para este año, indicó la agencia de prensa EFE. El ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, reconoció esta realidad durante la Comisión de Turismo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, señalando múltiples factores. Según García, el año cerrará con aproximadamente 2,2 millones de visitantes del extranjero, lo que apunta a un evidente desplome del sector. Cientos de fieles cubanos peregrinaron al santuario de San Lázaro en La Habana para cumplir sus promesas. Muchos caminaron descalzos y otros de rodillas y hasta arrastrándose, como señal de penitencia en este ritual anual que este año tuvo una resonancia especial debido a la profunda crisis económica que afecta a la isla. Aunque, según vecinos del lugar, en menor número asistieron que en otras ocasiones.
Ya cada año va mermando menos, porque no sé si ha sido por el tema de la meditación. Años atrás la calle era llena de lado a lado y no sé si es que la gente ha dejado de creer, si es que se ha ido muchas personas del país.
Creyentes compartieron con Martín Noticias sus peticiones a San Lázaro, santo católico patrón de los enfermos y los pobres, que también se le conoce como la deidad yoruba afrocubana Babaluwaye, abrazada por muchos practicantes de la santería, la religión afrocaribeña ampliamente practicada en Cuba.
Salud, mucha salud, que es lo que más hace falta en este momento.
Tranquilidad, prosperidad. Un apoyo, no sé cómo decirte, algo grande, sí, para los cubanos no son las cosas algo grande.
Bueno, salud, es lo único que hace falta. Lo demás se arregla en el camino.
El gobierno cubano implementará un tipo de cambio flotante en 2025, según informó el primer ministro Manuel Marrero Cruz ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Un cambio flotante significa que la tasa será flexible y se establecerá de acuerdo a las condiciones de oferta y demanda del mercado, sin intervención de las autoridades, dijo Marrero. Es por eso que el nuevo régimen cambiario asumirá una mayor flexibilidad. Según el ministro, es un proceso complejo por la participación del sector estatal, no estatal y la población, con tipos de cambio múltiples. Marrero reconoció que hay una disminución significativa en el ingreso de divisas al país, añadiendo que luego de las medidas implementadas por el gobierno del expresidente Trump en su anterior mandato, las remesas habían dejado de llegar a través del sistema bancario nacional. El cambio oficial vigente en Cuba actualmente para las personas físicas es de $1 por 120. En el mercado informal, el dólar se cotiza a 330 pesos, según la tasa de cambio del medio independiente El Toque, que calcula diariamente el precio de la moneda extranjera. Cuba se encuentra en una de las peores crisis económicas de su historia, como resultado de la demostrada ineficiencia estatal. A una semana de la Navidad, familiares y defensores de los derechos humanos denuncian la mala alimentación y la falta de medicamentos que sufren los reclusos en varias cárceles cubanas, según testimonios dados a Martín Noticias.
fui a la visita del hijo mío, muy flaco, está mala la comida, están dando un agua caliente con un pedacito de pan. Toda la comida, los presos se la están robando, los mismos guardias de allí. Lo vi muy desmejorado. El hospital de Boniato, ahora mi hijo tiene sarna, no hay ningún tipo de medicamento. Eso es terrible, matando a los pobres presos de hambre. No le han dado ropa.
Por la falta de medicamentos en estos centros penales es alarmante, es preocupante, tanto en el aseo como en el avituallamiento para este tiempo de frío, la alimentación precaria.
Aquí en Santa Clara, los jefes de la prisión, con el poco alimento de los presos, se lo llevan para las cochiqueras particulares de ellos. Los presos que están recibiendo es una comida al día. Por la mañana le damos un par de plátanos hervidos para que resuelvan y una comida al día.
La música y el entretenimiento hacen parte de este resumen semanal de Martín Noticias. El pelotero cubano Joan Moncada decidió no continuar participando en la Liga Invernal de Puerto Rico luego de recibir un foul en su pie derecho durante un juego el fin de semana con los Senadores de San Juan. Según la agencia del beisbolista, decidieron dar prioridad a la salud de Moncada y la posibilidad de firmar con un equipo de grandes ligas para la temporada venidera. La artista independiente cubana Sandra Ceballos estrenó en España su nueva muestra Desamparo con Alevosía, la cual denuncia la violencia contra las mujeres y la negligencia de las instituciones oficiales ante los feminicidios en Cuba. El Observatorio de Género Alas Tensas comentó que la exposición en la Galería Plus Artis de estas obras es una experiencia única que combina arte, memoria y justicia por las víctimas de la violencia feminicida. La desaparecida cantante cubana Celia Cruz es motivo de homenaje en el popular Pinecrest Gardens en el sur de la Florida.
En el evento navideño Night of Light, donde los árboles se visten con luces de colores y donde se realizan actividades para grandes y chicos, se ha reservado un lugar especial para rendir homenaje a la guarachera de Cuba en el centenario de su nacimiento.
Fotos, vestidos, parafernalia del artista estará siendo exhibida hasta comienzo del mes de febrero. El reggaetonero cubano Jorge Junior ha lanzado una versión del tema La Historia, uno de los éxitos más icónicos e internacionales del fallecido cantante cubano El Tiger, quien además era su primo.
Pero la verdad no quiero.
No, señor.
La canción fue grabada como un homenaje especial en el que también participan el reconocido productor Batule y Haide, hijo de Jorge Junior y sobrino del Tiger. El artista explicó que su intención es mantener vivo el recuerdo del Tiger y compartir con el público un tributo sincero, alejado de intereses comerciales. Con letra del humorista Alian Aramis y arreglo, música y voz del influencer Edmundo Dantes Jr. y la ayuda de la inteligencia artificial, el tema Si me preguntas que vaya el Sandro se ha vuelto viral en redes sociales.
Si me preguntas vas al desfile, yo te respondo. Que vaya el Sandro, que vaya el Sandro, bebé.
La canción corresponde en tono de sátira a una convocatoria del gobernante Miguel Díaz-Canel a una marcha del pueblo combatiente para este viernes 20 de diciembre en apoyo a la Revolución Cubana. Que vaya el Sandro, dice la canción aludiendo a Sandro Castro, nieto del fallecido Fidel Castro, cuya promoción de su fiesta de cumpleaños a principios de diciembre generó una ola de indignación entre los cubanos por la promoción del derroche en medio de la crisis generalizada.
Sin luz ni agua. Por no ser nieto de Alejandro.
A propósito, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana canceló las citas programadas de entrevista para visas el día de hoy, debido a esta marcha frente a su sede en el Malecón, y dijo que las reprogramaría para próximas fechas.
Si me preguntas, vas al desfile, yo te respondo. Que vaya el Sandro, que vaya el Sandro. Si es que eres un joven revolucionario común y corriente.
Hasta aquí este resumen noticioso con la información más destacada esta semana en la revista informativa Martín Noticias AM, que transmitimos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
Con la producción de Julio Lastra y la asistencia técnica de Don Simón, les acompañamos Exilda Arjona y Ricardo Espinosa. Hasta la próxima.
Resumen Martín Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martí Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martí Noticias AM. Sábados y domingos a la 1 y a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por martinoticias.com. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.